Bueno, Lin, un gusto tenerte en el programa y compartir contigo
Bueno, un gusto reencontrarte.
exacto. Mucho tiempo compartido y noches en emisora del Palacio, ¿eh? Vos
Prehistoria,
eras
prehistoria y oriente.
prehistoria, pero yo lo bueno que contigo tengo un testigo y vos conmigo también. Vos eras uno de los históricos del corresponsal del Palacio
Claro.
que hicieron realmente, que marcaron, ¿no? Como un
Sí, fue la primera
informativo en
radio en
FM,
FM que tenía noticieros, ¿no?
noticieros, ¿no?
Claro.
Y que además ustedes provocaban agenda del día, ¿eh? ¿Te
Bueno,
acordás? En un momento difícil.
recordá que 83, 84, entonces, como que corríamos los límites de la libertad de expresión, digamos.
Exacto, sí.
Estaba una libertad de expresión acotada,
Sí.
pero que nosotros íbamos corriendo los límites, lentamente.
Sí.
Nuestro director de noticieros era Juan Francisco Fontoura y cada tanto lo llamaban de inteligencia para decirle, mire, estamos acá, yo qué sé, lo escuchamos.
Él era el director, vos, tenía un cuadrazo. Mario Almeida, Guillermo
Bornasiuk,
Bornarciuk, Aníbal
Aníbal
Steffen,
Stephens,
¿y me
sí.
olvido alguno?
Y creo que están todos los
Y
turnos
ahí
ahí.
son cuatro más el
Sí,
director.
uno por turno, uno por turno.
Realmente, ¿no?
Sí.
Bueno, mi cable, eso era simplemente un recuerdo, pero estaba lindo
Muy
hacerlo.
bien.
Tu carrera como periodista abordó otros medios, escritos. También luego ahí sí me sorprendió ya encontrarte en otras actividades como sommelier.
Sí.
Eso supongo que vino después con los años, ¿no? Como
Con
yo te
la
conozco.
visualización de la jubilación.
Ah, bien. Y
O
el
sea,
artista.
las artes plásticas y la sommelería
Vino
fueron
después.
apareciendo a lo último de mi tarea cotidiana,
Cotidiano.
que fueron los últimos 10 años como consultor en comunicación.
Ahí va. Ah, pero también el ser periodista y escribir libros lo mantenés, por eso estamos.
Sí, en los últimos años sí he hecho 4 o 5
Varios
libros,
libros,
sí.
sí. Con una editorial, Pescado Rabioso, que
Que
es
es mía,
tuya.
sí, que es mía,
El
sí.
nombre es de Spinetta, ¿no?
Sí, claro.
Muy buen nombre.
Es lindísimo.
Es buenísimo, claro. Bien, y bueno, ser el emprendedor de una propia editorial no es tarea fácil también, ¿no?
No, porque es muy costoso, porque los distribuidores se quedan con buena parte de la plata, con las
Claro.
librerías se quedan con buena parte de la plata.
Claro.
Entonces es una aventura más bien para satisfacer
Sí,
vanidades.
decís que sí.
Y un poco sí.
O un poco la adicción, vicio, en el buen sentido
Digo, a mí me encanta ser
de ser
editor.
claro.
Era editor
Pero
en
escribir te
radio,
gusta.
era editor en radio, era editor
Claro,
en diario.
claro.
A mí me encanta editar y que las
Editar.
cosas sean lindas de leer.
Claro.
Y obviamente que me gusta mucho escribir, sí, claro.
Claro. Bien. Bueno, Lin, nos metemos con el
¿Cómo no?
ingeniero. El ingeniero es Jorge Manuel Lluveras, fue uno de los rehenes del MLN, ¿no? Por eso su nombre es más notorio que otros integrantes del MLN. Al mismo tiempo que su nombre fue muy notorio durante todo el periodo de dictadura, post-dictadura también. No sé si está bien empleado, pero el rehén de perfil más bajo, ¿no?
Bueno, no solamente el rehén de perfil más bajo. Jorge Comienza es uno de los sobrevivientes de la fundación del MLN, del año 64. Él tiene hoy 96 años y siempre cultivó el perfil bajo. Es así, hoy es así. A mí me costó mucho llegar a él, me costó mucho hablar
Sí.
con él.
Increíble, porque el libro era sobre él.
Sí,
Él
pero
no
él no
quería.
quería, él no quería.
¿Quién quería? ¿Los hijos,
Los amigos que me empujaron a mí, que me capturaron a mí. Y a mí me sedujo la historia, me sedujo lo que yo me imaginaba, y luego que me fui acercando, me sedujo mucho más.
¿Sí?
Sí, claro. Sí. Sobre todo por eso que vos decías y que
Me
marcabas el
sí,
perfil bajo. Que Lo que pasa es que yo fui descubriendo algunas cosas a lo largo del libro y después de escrito el libro,
otra
que es la comunicación política, que es una cosa que a vos te seduce. La comunicación política es el verbo del decir, ¿verdad? Pero descubro con el ingeniero Manera el verbo del hacer.
Claro.
El tipo es reconocido dentro de su organización y fuera de su organización como el hacer, el hacedor. No era de escribir, no tiene documentos escritos. No era de hacer discursos, no tiene discursos. Hay una anécdota súper interesante reciente que él pide para tener una reunión con una organización social, ¿no? Pide. Entonces le conceden la cita. La reunión dura 2 horas. No habló en las 2 horas. Escuchó, agradeció haber sido recibido y se fue.
Claro.
Pues eso es Manera.
Claro.
Eso es Manera.
Claro. Conocido por el hacer, me estoy adelantando un poco, sí, en el libro, pero bueno, era lo último que dijiste, ¿no? Por el hacer más que por el decir. Pero en el hacer hay también reflexión, porque en tu libro queda claro ese documento de los valores que puede tener vigencia hasta hoy, ¿no?
Sí, claro.
El cómo él pensaba. Ahí bueno, hay reflexión.
Sí, es un buen apunte ese que vos decís, que hasta hoy puede tener vigencia. Estamos hablando de los valores ideológicos básicos.
Básicos, que es casi como una sigla, ¿no?
Sí, el BIPS.
BIPS.
Esto comienza, digamos, a circular él siendo rehén.
Sí.
No escribe nada.
Sí.
Se lo transmite al chamaco que estaba en el mismo cuartel. Y el chamaco es trasladado al penal de libertad y comenta lo que Jorge Manera le había hablado de los valores ideológicos básicos. En el penal de libertad era una locura total, porque me decían, se encontraban 23 presos y había 23 posiciones sobre el MLN, lo que hay que hacer, lo que había que hacer, la autocrítica, qué sé yo. Había un lío bárbaro. Cuando llega el chamaco al penal y traslada oralmente los VIPs, se ordena la discusión. ¿Sí? Entonces comienzan a salir del penal, comienzan a salir algunos escritos en hojas de armar tabaco, de armar cigarro, en hojas, y comienzan a salir. Y esos VIPs comienzan a circular. Y fíjate, circulan en las familias de los presos, llega al penal donde estaban las mujeres, llega al exilio, y eso va creciendo y se transforma en documentos escritos. En 1989, ya liberados y qué sé yo, Manera decide renunciar al ejecutivo del MLN y presenta una larga carta que se mantiene en secreto durante muchos años, y en esa carta están los valores ideológicos, claro, básicos que, claro, están escritos en el libro.
Sí, sí.
Lo interesante de esto es que en el 2018 el MLN saca un folleto con los VIPs.
Claro.
Estamos hablando del 2018.
18, sí, sí.
Hace 8 años,
sí.
No hace mucho.
Sí.
Concluyo con esto. Me da la impresión, como a vos te parecía, que en el actual debate de ideas, batalla cultural, si querés, me parece que los VIPs son una estructura ideológica muy interesante, que te adelanto, que no es propia de Manera, sino que Manera sintetiza valores que vienen del fondo de la historia del Uruguay. Digo, si querés, calza perfecto el artiguismo. Los otros días estaba repasando algunas visitas que yo había hecho por el interior de la Argentina, y los caudillos en la Argentina tenían brutas casas, brutos palacios. Los caudillos en Uruguay no, Artigas no. ¿Y por qué era eso? De alguna manera, la austeridad es un valor constitutivo de la nacionalidad uruguaya. Y Manera toma eso. El compromiso, la austeridad, el pensar en el otro. Esto viene del anarquismo de principios del siglo XX, de los socialistas, de los comunistas, incluso del vallismo. Fíjate, el padre de Manera fue electo diputado colorado por Salto. En el año 33 es detenido por la dictadura de Terra. Fíjate que un vallista detenido por otro colorado, digamos. Claro. Incluso es recluido en una isla. Entonces, en el ADN de Manera estaba ese dato. Mi padre fue preso por vallista. Entonces, concluyo. Me da la impresión que esos valores ideológicos no son propiedad de Manera. Él sintetiza y los vuelve a representar. Me parece que en el actual debate de ideas, volver a repasar esas ideas, ese stock de compromisos, de ideas, me parece súper interesante.
Claro. Te voy a hacer una pregunta, Alín, que no sé si está reflejado en el libro todo, mucha información, hechos, ¿no? Y esta pregunta es como muy subjetiva tuya dentro de lo que pudiste ahondar, porque acá hay testimonios de mucha gente que lo conoció, ¿no? De mucha gente que habló de él sin conocerlo
correctísimo,
tanto.
Correctísimo. ¿No? Comunicación política,
claro,
¿cómo lo llegó?
Exacto. Los hijos, todo, ¿no? ¿Por qué él, qué dirías que era? ¿Reservado, callado, tímido? No le gustaba hablar, le daba vergüenza algunas cosas cuando salió. ¿Qué hipótesis podés trazar sobre todo eso? Porque déjame decirte esto, ¿no? Mucha gente cuando salieron, ¿no? Y sobre todo los últimos presos políticos, pero también los rehenes, fueron por notas. Yo me acuerdo que,
sí, claro,
que varias las obtuve, no, y muy difíciles, ¿no? Pero él no, y siempre lo que te decían es, Manera no quiere hablar, Manera no da notas, después llegaba algún rumor, Manera está medio alejado, renuncia, nos enteramos sí, después, y del documento nos enteramos mucho.
¿Por
después,
qué eso renuncia?
Claro, pero sí, en el mientras tanto siempre habló Mujica, Rosenkopf,
ni que hablar,
Marenales además hablaba por búsqueda, las notas a veces donde tiraba mucho de la cuerda eran en búsqueda, ¿no? Hace años, ¿no? Hablaba Marenales.
Huidobro,
lo dejé para lo último porque sí habrá hablado. Zabalza, libro, habló. Manera no. Y algún otro falleció como Bassem. Entonces, ¿qué hipótesis trazás ahí?
No.
Que simplemente
él
era callado.
Es así.
Pero callado y punto. ¿O qué hay detrás de eso?
Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que hay una profunda reflexión humana, profundísima reflexión humana, un enorme humanismo, en verdad. Él dijo una cosa que me enteré hace poco. Dice, Marenales habla por mí.
Sí. No,
o sea,
no, sí,
lo que diga Marenales está bien.
Fue su mejor amigo, ¿no?
Su mejor amigo. Ya. Su mejor amigo. Él pidió, a través de sus hijos, que se destacase esa relación entre él y Julio. Incluso cuando Julio estaba muy mal viviendo en Salto, departamento donde nació Manera, él iba a ir a verlo porque estaba muy mal, lo llevaba uno de los hijos y se quedaron en Fray Bentos para no hacer un
claro,
el tramo hasta Salto, hacerlo en dos tramos, porque Manera está muy veterano. Cuando llegan a Fray Ventos, le informan a Adrián, hijo de Manera, que Julio había fallecido. Entonces le dice a Jorge, ¿querés ir igual a Salto? Sí, sí, yo quiero ir. Y Jorge va a Salto. Y hay una foto, que creo que está en el libro, de Jorge en el taller que había armado Marenales en su casa de allá de Salto. Recordar que Marenales era escultor, que era artista,
Bellas Artes.
Docente de Bellas Artes. Y yo hace bien poco, cuando fui a presentar el libro de Manera en Salto, fui al taller de Marenales. Y es más o menos lo que presenta la foto.
Además, varios, bueno, Marenales, Manera, me estoy olvidando, bueno, Sendic, todos de extracción socialista del Partido Socialista.
Todos de extracción, ¿no? Los que mencionaste, sí.
Sí, sí, como sí, que ahí encontraron su primer lugar político en el mundo. Después,
sí, sí.
Fue Huidobro el que señalás en el libro que le recomendó acercarse a un grupo de Cañero de Artigas, que en La Teja trabajaba, luego se formó el coordinador, un organismo que había gente de distintos sectores, ¿no?
¿Sabés lo que, haciendo pie en lo que vos decís, una de las cosas que a mí me entusiasmó para hacer el libro es lo que los periodistas debemos hacer en forma cotidiana?
Sí.
¿Por qué? Nosotros buscamos cosas preguntando por qué. ¿Por qué España le ganó a Argentina? ¿Por qué Milei dijo lo que dijo en Brasil? Yo qué sé, ¿por qué? ¿Viste? Y el por qué que yo me planteé con Manera era ¿por qué un ingeniero con carrera ascendente en UTE, con 30 y pico de años, con familia consolidada,
tres hijos,
su apartamento, su auto, su teléfono, el teléfono que tenía Manera era el único en el barrio?
Jacinto Vera era.
Creo que sí. ¿Y por qué una persona con esas características había optado por la lucha armada? Entonces, tratando de responder esos por qué no hay uno, algunas cosas me las dijo Jorge y otras cosas, Jorge puso el acento cuando hablé con él y luego a través de sus hijos, yo quiero que se cuente el contexto. Entonces hice un esfuerzo, digamos, lo más honesto posible para construir el contexto en donde Jorge tomaba decisiones. Y bueno, las casualidades de la vida es que yo me encuentro con un libro que era de mi viejo. Yo me quedé con parte de la biblioteca de mi viejo y adentro de ese libro había recortes de prensa de los años 60. Listo. Lo que yo encontré en esos recortes de prensa, yo no lo había, obvio que no he leído todo lo que se ha escrito sobre el denominado pasado reciente, pero encontré muchísimos datos, mucha precisión de la prensa de aquellos años, y eso me ayudó a decir, pucha, eso era el humor que había en aquellos días.
Claro. Como hacedor, te voy a ver, bueno, toda su historia, su infancia, sus padres, está muy clara en el libro, hay mucha información, ¿no?
Gracias por leer.
Claro, de Salto, de muchos puntos. Los VIPs, 30 años después, aparecen todos detallados, cartas que salen a luz después. Bueno, las cartas de los hijos son emocionantes sobre el final.
De los nietos.
Y de los nietos. Bueno, exacto, hijos y nietos, ¿no? Cuando se habla de Manera hacedor, siempre se le atribuyó, bueno, el túnel fue una idea de Manera, él estuvo en la ideación, ¿fue tan así?
Sí, claro.
Sí, ¿no?
Sí,
está
claro.
Hasta
voy a algunas anécdotas acerca del tema. el túnel fue hecho mientras se le suministraba información del exterior. Metraje, recordar que en el exterior los comandos tupamaros medían a través de una bicicleta que tenían la dimensión de la rueda, caminaba la bicicleta por las calles aledañas al penal y tomaban las medidas de eso y eso se lo trasladaban adentro. Después, ya después del 85, ya casi en joda, le decían, sí, pero vos hiciste el túnel, pero le erraste por un metro. ¿Por qué le decían eso? Porque, ¿qué pasa? El túnel lo trazó él y cuando terminaron el túnel tenía que romper el piso para el living de la casa de enfrente en donde tenían que salir. Pero ahí no había living, faltaba un metro. Entonces, los que estaban arriba sintieron el ruido de las excavaciones abajo, empezaron a golpear y lograron unir el living con el metro ese que faltaba. Y entonces le decían a Jorge, vos le erraste por un metro. Entonces Jorge decía, no, yo no le erré por un metro. Le erraron los compañeros que no contemplaron que había 5 escalones afuera. Entonces en la maqueta que está en el libro, vos ves los escalones, claro. Y efectivamente contemplaron esos 5 escalones, que es el metro que faltaba.
Claro.
Y lo otro fue los instrumentos que usaron para trazar la dirección del túnel.
Esta maqueta que está como foto, ¿no?
Sí, es una maqueta.
Es una maqueta que se reconstruyó después.
Sí, claro, sí, ¿no? Sí, se reconstruyó después.
Claro. Y cuando se habla del Manere Hacedor, ¿él participa también de algún hecho de los más sensibles y complejos?
De hechos de sangre. Hechos de sangre yo no tengo información sobre.
Claro,
eso.
En el libro no aparece.
No tengo.
Hoy se sabe casi todo, ¿no? A lo largo, no todo, pero
sí.
Muchos de los hechos se hicieron más públicos, ¿no?
Hay una cuestión muy de los Tupa que es, vos le preguntas determinadas cosas y te dicen, no hablé bajo tortura, no te lo voy a contar a vos. Pero sí él estuvo en la construcción de armamentos, por ejemplo, creo que en el libro está un lanzagranadas, en la construcción de berretines. Él participó del berretín más grande que hizo el MLN en el interior, que fue en la estancia Espartaco, en donde mataron al peón Pascasio Báez. Él fue el que ideó el sistema de cierre de ese berretín. Era un hacedor, siempre pensando dar soluciones.
¿Y por qué crees que fue rehén? Él estaba en el consejo como uno de los que tomaba decisiones.
Sí, porque hay una construcción muy interesante. Fíjate que él cae preso por primera vez en el año 64, en un fallido asalto a un banco. Y cae Marenales, los dos, caen presos. Y fueron recluidos en el penal de Miguelete, cuando antes era penal. Entonces, a partir de ese momento y a través de la prensa, el apellido Marenales y el apellido Manera se transformaron en líderes de una organización. En verdad, él estuvo en el Ejecutivo, entró y salió, qué sé yo, pero no era líder en el sentido más clásico de liderazgos.
Claro.
Su liderazgo era otro. Si vos me preguntás, ¿era líder? Bueno, pero sí, pero de otra manera.
Claro.
Era líder en el ejemplo, ni hablar que en el ejemplo, ¿no? Ni hablar que en el ejemplo. Él no permitía que se tomara alcohol en los berretines, ni que se fumara cuando se trabajaba. En uno de los berretines El primero, que fue en Pajas Blancas, había mujeres, compañeras de él que estaban ahí y sentían cierta incomodidad de bañarse, de cambiarse, qué sé yo, y él les hizo un baño para ellas. Entonces, él era eso. Habiendo sido internado en el hospital militar por un problema severo que tenía, hizo una aguja de coser con la espina de un pescado y se la regaló a una presa que estaba también internada. Esa presa se llevó la aguja al penal de Punta de Rieles y esa aguja hoy la tienen los hijos de manera. Hacedor, más que hablador.
Más que hablador.
Claro. El hablador era Marenales, el hablador.
Sí,
luego
sí.
Fue Mujica.
Mujica,
Uriol, y Añate,
claro. ¿Y él por qué se va del MLN?
Por lo que dice la carta.
Por la carta, sí, claro.
Por desviaciones en las conductas de la organización. Estaba, porque en el 89 la organización se estaba vinculando al Frente Amplio, era incipiente el MPP, pero siempre siguió militando. Hay una, me han dicho sus hijos, incluso viste que hay una, los que estuvieron detenidos reciben una pensión,
sí,
¿sí? Pero mientras no salió la pensión para los tipos que habían estado detenidos, muchos pasaron muy mal. Y él, que era ingeniero y que entró a trabajar en un laboratorio, sí, y que se jubiló con 80 años en el laboratorio.
Sí, increíble eso.
Ahora te voy a dar un datito sobre el laboratorio. Él juntaba ropa y juntaba cosas para aquellos que estaban en la lona. Después salió la pensión y se recompuso un poco la vida de él. Pero siempre estuvo cerca de aquellos que estaban en la lona. Déjame decirte esto último del laboratorio. Cuando se jubila con 80 años, él en el laboratorio ideó un conjunto de cosas para el laboratorio.
¿Pero un laboratorio de qué tipo?
De farmacéutico.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Pero él trabajando en el ámbito farmacéutico?
Como ingeniero de, lo, de las maquinarias.
De maquinarias.
Que trasladaban las pastillitas.
Ahí va. ¿Y entró a un laboratorio de acá de Uruguay?
¿Sí? Sí, 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 sí. Y con 80 años resuelve jubilarse. Y el laboratorio le regala una camioneta cero kilómetro. Y él tenía un auto. Pero un auto, che, una camioneta cero kilómetro, le generó escozor. Che, si yo tengo auto, esto se lo dijo a los hijos, si yo tengo auto, yo puedo llevar las pilchas para los compañeros, qué sé yo. Y al final lo convencieron de cambiar de auto, recibir la camioneta. Papá, vas a poder meter más cosas adentro de la camioneta. Al final, pero ese tono de austeridad, hasta en ese detalle, fíjate que en momentos en que la coyuntura actual se discutió sobre una camioneta, qué sé yo, la actitud de manera de vuelta te alumbra un camino.
Claro, sí, sí. Los testimonios de casi toda la gente, Carlos Graña era conocido como Carlitos Graña, ¿no? Mucha gente de actividad pública, el testimonio de David Cámpora es quien tiene el archivo más grande sobre los Tupamaros,
sí,
¿no?
Claro.
Hay muchos testimonios. Claro, no pudiste hablar con Manera para saber qué pensó o qué opinión le generó el Pepe Mujica en el gobierno. El MLN.
Pero gran amistad. Hay una foto ahí al
sí,
final.
Sí, abrazados. Que
sí,
son los
pero
más...
admiración, amistad.
Sí. O sea que no participó orgánicamente, adhirió.
No, pero siempre estuvo militando. Siempre estuvo militando en algún comité de base.
Digamos que más que al MPP o dentro...
Al MPP. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí. Nunca... Y su señora, ¿no? su señora actual, porque hay un capítulo que yo no voy a poder escribir, que es su señora de aquellos años,
claro,
que bancó camiones. Bancó camiones, el crecimiento de sus tres hijos, no conseguía laburo. Cuando ella era egresada del Crandon como secretaria ejecutiva, y organismos internacionales decía, bueno, ¿y quién es su esposo? Yo soy casada. ¿Quién es su esposo? Fulano.
Claro.
Listo. No conseguía laburo. Y hay toda una historia para contar de esa señora que hoy tiene 95 años, y que está muy bien, según me han contado sus hijos, pero que es una historia, Gustavo, para contar. Una historia para contar. Pero no lo voy a hacer yo.
Claro. Y hay un capítulo sobre él y Sendik.
Sí,
¿no?
Claro. Amigo.
Sí.
Compañero. Lo que decía el bebé, yo estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Otro que no hablaba.
Bueno, te iba a decir casi otro, lo mismo, ¿no?
Otro que
no,
pero que escribía.
Sí, que escribía, y después también con
sí,
el problema que tuvo.
Sí, pero...
pero hablaba eso, poco.
Pero en los años 60, 70 era un tipo que hablaba poco. Hablaba también poco. De los que se sentaban y escuchaban. Era la generación de Manera.
Claro. Manera fue a la presentación de tu libro, ¿o no?
Manera fue a la presentación del libro.
Fueron muchos amigos de él, ¿no?
Sí, sí. Sí, muchos.
¿Y él fue?
Sí, él fue, su familia fue.
¿Habló?
No, no, no. No, olvídate. No. Su incomodidad.
¿Y después tuviste algún contacto a ver qué le había parecido el libro? Eso sí. ¿O tampoco?
A través de sus hijos.
De sus hijos.
Le pareció muy bien. Le pareció. Porque él incluso, creo que está en la por ahí en la presentación, mi historia no da ni para una página. Creo
sí,
que está
sí,
por ahí.
Lo de, sí, sí. Sí.
No está ni para una página. Ajá. Y salieron, no sé, 300 páginas, no me acuerdo.
Sí,
cuántas,
sí.
200 y pico.
Sí. El libro tiene unas ilustraciones, unas fotos de una definición
sí,
y un papel muy bueno.
Sí.
Eso habla del cuidado de,
sí, de
tuyo,
edición.
De
sí,
edición, ¿no? Sí. Y una foto muy llamativa. Yo realmente, cuando vi el libro y vi la foto...
¿Qué te sonó?
Y no sé, me sonaron varias cosas. Primero, aquí no me sonó algo como trasunta el libro de algo tan austero, pero capaz que la foto marca mucho el momento de la época, ¿no? Por un lado casi parece un actor arriba de una moto, o esa película que también muestra el Che Guevara andando por Latinoamérica.
Diario de motociclista.
Diario, ahí va, no me acordaba el nombre. Diario de motociclista.
Bueno,
una película de...
Cuando yo encontré la foto, dije, esta es la tapa.
Era la tapa.
Y pues es una Moto Triumph. A él le gustaban mucho las motos. Él arreglaba las motos en Salto, claro, y Cachilas. Y hicimos una presentación íntima del libro, claro, con su familia ampliada, sus amigos más cercanos, de qué sé yo. Y yo le regalé además, le regalé un dibujo de un retrato que yo le hice, y le regalé un vino de una bodega de Neuquén, vino del fin del mundo. ¿Qué pasa? En Neuquén hay un paso por la cordillera hacia Chile, y el Che Guevara utilizó ese paso alguna vez. Y el vino este, de la bodega Fin del Mundo, tiene en su etiqueta la motocicleta.
Ah, claro.
Entonces le regalé el vino con la motocicleta.
Le encantó,
ay,
me imagino.
Sí.
Y una última pregunta.
Sí.
Hablamos al principio de la nota, te conocimos como periodista, informativista, fuiste recorriendo muchos medios de comunicación, después esa etapa de sommelier, artista, pero también estudiaste psicología social,
sí,
la de Pigeon-Rivière,
sí, claro,
así se la conoce,
y
¿no?
Y te digo lo que me sirvió para interpretar los hechos de
bueno,
una de grupos humanos.
La pregunta, eso, ¿qué esos estudios qué te dejan como para entrar en el libro?
Bueno,
y conocer a María.
Pero mira, es súper interesante lo que decís. En el año 86 le hacen una entrevista a Manera y él habla de psicología social. Es muy interesante. Bueno, sería mucho más largo, Gustavo, sí, para conversar, pero lo que me dio estudiar la matriz de análisis de los grupos humanos de Pigeon-Rivière fue cómo se mueven los distintos actores en un grupo. Dónde operan operan las lealtades, el peso de las lealtades, el peso del ejemplo, el peso del que traiciona en un grupo humano. Como en un grupo humano incide la actitud del traidor, cómo inciden los amigos, hay un conjunto de cosas, pero fíjate que esto me sirve para entender de vuelta los por qué, para entender cómo funcionaban los grupos humanos, cómo funcionó el MLN embrionariamente, ¿no? En el año 64, 65, 65. Acabo de terminar de leer un libro sobre las rehenas, sobre las mujeres rehenas del MLN, y me encontré con cosas que yo había intuido en conversaciones con dos mujeres, pero que no querían saber de nada con las armas. De nada con las armas. Es muy interesante eso, ¿no?
Claro.
Pero en el marco de un grupo humano, de la consolidación de grupos humanos, de lógica de grupos humanos, se vieron envueltas en acciones guerrilleras. O sea, a mí no me gustaba esto del comando y la columna, me dijo. No, yo no quería eso. Pero estabas en una columna, le decía yo. Era un enfoque militar el que vos estabas. Sí, pero a mí no me gustaba. Y eso en el libro Las Rehenas, que te sugiero que si puedes acercarte, está muy bien documentado.
Bien. El libro se llama El ingeniero Jorge María Lluveras, la historia sólida y silenciosa de uno de los principales fundadores del MLN, escrito por Lin Cardoso, editorial Pescado Rabioso. ¿Está en librerías?
Sí, está en librerías. Fue una edición, digamos, un poco acotada por los costos y eso, pero si me buscan en Instagram, yo se los puedo acercar y no me lo compran a mí, sino a los amigos que me convencieron.
¿Y en Instagram cómo estás?
Lin Cardoso.
Lin Cardoso.
Sí.
Perfecto.
O Pescado Rabioso.
O también. Pescado Rabioso. Bien. Muchas gracias, Lin.
Bueno, un gusto conversar contigo.
Espíritu Libre. Las vueltas de tu día terminan o comienzan.
¿En qué vuelta de la noche están, no? Nosotros decimos que le ponemos puntos suspensivos a Espíritu Libre. Nos reencontramos mañana 20:30 y se nos quedan con la máquina de pensar. Hasta mañana.